Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando la actualidad al comienzo de esta jornada de miércoles 11 de marzo del año 2020. Hace 16 años, recuerdo y un abrazo para las familias de las matanzas de los trenes de Atocha de 2004, aquella mañana del 11 de marzo de 2004. Un recuerdo a todas las víctimas y un recuerdo también a todos sus familiares, que por supuesto en este día pues lo viven de manera muy especial, como todos, pero ellos un poco más, si cabe. A esta hora lo que estamos contando durante toda la mañana es que no es un día cualquiera. Es el primero sin colegios, sin universidades, durante dos semanas. Y eso se está notando en el tráfico, no solo porque no haya colegios y universidades, sino porque muchos padres están teletrabajando, no han salido de casa, no se han desplazado. Y se nota las entradas a Madrid, por ejemplo. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues sí que se nota, jornada bastante atípica en las vías madrileñas. A esta hora tendríamos que hablar de retenciones de hora punta, pero lo cierto es que tan solo van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes, eso sí, en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, también complicada la M40 en Villaverde en sentido a la autovía de Córdoba, la A4. En el resto de carreteras, eso sí, tranquilidad.
La tranquilidad también en las calles de Madrid a esta hora, o alguna novedad, tal vez en la M30, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, hay una novedad, hay una incidencia en la entrada por la carretera de Andalucía, la A4, a la altura del kilómetro 5400 sentido entrada. Están ocupando parte del carril derecho y está generando algo de retención en este acceso de la ciudad, del sur de la ciudad. En cuanto a los demás accesos, tráfico muy fluido, muy cómodo, lo mismo sucede en todo el recorrido de la M30. Y lo cierto es que también es lo que está pasando en este momento en el interior de la ciudad.
No hay novedad que sepamos en la red de metro, pero sí mantenemos la noticia de una incidencia en la red de cercanías que venimos contando desde hace aproximadamente una hora, Carlos Ibáñez.
Sí, continúa hasta ahora, sigue esa incidencia que está afectando a los trenes que circulan en las líneas C2, C7 y C8. Están registrando retrasos medios de 15 minutos por una incidencia en instalaciones ocurrida entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares.
Reunidos en tertulia aquí en Onda Madrid, en los estudios de Onda Madrid, en la ciudad de la imagen, Victoria Lafora, ¿cómo estás? Buenos días, Victoria.
Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Muy buenos días.
Se nota que hace calor esta mañana, ¿verdad, Ramón?
Sí, ha mejorado mucho la temperatura. Estamos en otro ámbito de temperatura.
Sí, nos dicen los del tiempo que hoy y mañana vamos a estar con estas temperaturas casi veraniegas, pero que el viernes vuelven a bajar y es posible que incluso tengamos algo de lluvia. Con lo cual,
y estamos con poco tráfico.
Con muy poco tráfico en Madrid, muy poco tráfico en Madrid.
Se nota mucho la diferencia.
Se ha notado esta mañana también, ¿verdad, Javier Fernández Arribas?
Sí, sí, mucho, bastante.
Pues tú dirás.
No había ni conejos por la carretera.
Ya te digo. Tú dirás.
Juan Pablo, no hay duda. Es la hora de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, la responsabilidad de la sociedad en general para afrontar la plaga del coronavirus, más conocido por el puñetero bicho que nos está fastidiando un montón. Es la hora de apoyar al gobierno y sus medidas, todos juntos, apretar los dientes y asumir que nos quedan semanas difíciles. Hay que dejar de lado los intereses de partido, intereses particulares, pensar en la necesidad de que superar la crisis depende de todos y de cada uno de nosotros. Sin duda el gobierno ha podido reaccionar tarde. Recordar que el primer batacazo en la bolsa se produjo el 22 de febrero. Incluso hay miembros del gobierno que reconocen que fue un error celebrar las manifestaciones del 8 de marzo y retrasar tanto el reconocimiento de la gravedad de la situación como la adopción de medidas. Pero, insisto, aquí están las medidas y, como dice el editorial del ABC y del País, la crisis del COVID-19 obliga a todos a decidir unidos. En manos de los medios de comunicación también está administrar adecuadamente la información disponible y rigurosa. Exigir a las autoridades que ofrezcan con transparencia los datos de lo que pasa, aunque no sea nada bueno ni agradable. pero no se debe considerar que la sociedad no está preparada o puede tener reacciones histéricas. Lo que ha provocado reacciones de pánico o histeria en los supermercados ha sido precisamente la incertidumbre o el cambio repentino de la valoración de la situación. En 24 horas se pasó de la mani por la mujer con las ministras y sus guantes morados a cerrar los colegios, las universidades, guarderías, prohibir los vuelos a Italia, los viajes del inserso, los actos de más de 1.000 personas, se suspenden las fallas y la fiesta de la Magdalena, los partidos de fútbol y baloncesto a puerta cerrada, se suspenden los entrenamientos y partidos del fútbol base, ya veremos si se cierra la Comunidad de Madrid como ha ocurrido con la región de origen del virus en China o en el norte de Italia al principio, ahora ya el cierre es de toda la península italiana. Se preparan camas en hospitales, se suspenden miles de eventos, presentaciones de libros y demás por temor y también por responsabilidad, y se pone a prueba si es posible y eficaz el teletrabajo en muchas empresas, con algo fundamental, la actitud de colaboración del trabajador, es decir, que ponga al servicio de la empresa su ordenador personal que tiene en casa. La otra opción, que yo conozco que se ha hecho en alguna gran empresa, es tener que coger la CPU, el monitor, el teclado y demás de la oficina y llevárselo a casa. Un lío. Pero necesario, porque España necesita seguir trabajando. En principio se plantea la ayuda de la Unión Europea con 25.000 millones, con un primer paquete de 7.500 para pymes y la sanidad. Aquí está uno de los mayores retos. Que la sanidad española sea capaz de afrontar la situación, en concreto la sanidad madrileña, a pesar de estar bastante desbordados, yo lo sufrí el fin de semana, y evitar el colapso. Por eso es fundamental, insisto, la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros, y tranquilos, que el abastecimiento de los supermercados está garantizado. Juan Pablo, es monotema la crisis del coronavirus, pero hay otros asuntos que tampoco podemos olvidar, y alguno con cierta sorpresa. ¿Os acordáis precisamente de una antigua ministra de Sanidad, Carmen Montón, que tuvo que dimitir por plagio en su trabajo de máster? Bueno, pues ahora, premio, una embajada, la embajada ante la Organización de Estados Americanos en Washington. Pero bueno, para descaro, el presidente ruso Vladimir Putin, que ha logrado que el Parlamento ruso permita su reelección, ¿hasta cuándo? Bah, pues hasta 2036, unos poquitos años. ¿Qué arte tiene Putin y qué peligro? Pero bueno, el peligro nuestro aquí es el dichoso bichito. Por cierto, una cuestión, Juan Pablo, ¿qué va a pasar con las elecciones en Galicia y en el País Vasco del 5 de abril? El coronavirus lo puede trastocar todo.
Luego hablamos también de este asunto, pero antes, si me vais a permitir, que salude a Enrique Osorio, que es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
Le agradezco que atienda a los oyentes de Onda Madrid esta mañana, en esta jornada que es la primera hasta el 25 de marzo sin colegios, sin universidades en Madrid. Ustedes insisten mucho que esto no son unas vacaciones, ¿no?
No, por supuesto. Los centros educativos están abiertos sin alumnos, porque allí están los 53.000 docentes de la Comunidad de Madrid, que estos días se van a dedicar a buscar los medios, los sistemas, para que los chicos sigan conectados a ellos estos 15 días y sigan estudiando y sigan haciendo trabajos y sigan con el currículo, que es algo, como han dicho ahora mismo, la sociedad española no puede parar y la educación tampoco.
Pero dígame, ¿existen los medios suficientes para poder atender a todos los alumnos a través de internet online o nos ha pillado esto a medio hacer?
Bueno, afortunadamente tenemos muchos medios que, por ejemplo, en bachillerato y en secundaria están muy implantados, y ya no digamos en las universidades. Tenemos una plataforma que se llama Educa Madrid, tenemos aulas virtuales que, como digo, en bachillerato funcionan con absoluta normalidad, tenemos Educa Madrid en la nube, cloud, tenemos una mediateca educativa, hemos recibido ofertas de empresas como Microsoft de darnos la plataforma educativa que tienen, que se llama Teams, que es realmente una maravilla. Tenemos los correos electrónicos, tenemos las páginas web de los centros, que es un medio más sencillo, porque en primaria pues están menos habituados a esto, pero ahí tenemos las páginas web de los centros. Por tanto, como digo, tenemos la vocación de 53.000 docentes que se van a dedicar a estar en contacto con sus alumnos y que estos 15 días no se pierdan desde un punto de vista educativo.
¿El personal docente y administrativo va a ir a su trabajo durante todos estos días, o una vez que esto se organice y se consiga esta comunicación con todos los alumnos y alumnas, también se van a tener que teletrabajar?
Sí, Por supuesto, sí, la orden de la Consejería de Sanidad, que inicia todo este asunto el lunes pasado, indica la recomendación del teletrabajo, y como no puede ser de otra manera, en los centros educativos y respecto a los docentes, pues nosotros también lo recomendamos. Hay que organizar cómo se puede hacer, y en la medida de lo posible, porque es bueno también para el sistema sanitario que los docentes no se desplazan, los docentes que lo puedan hacer por teletrabajo, pues estupendo, mucho mejor para todos.
Y que ustedes recomiendan que en el momento que puedan, hagan toda esa función desde casa.
Efectivamente, siempre que sea compatible con el servicio educativo, estupendamente que lo hagan desde casa, mejor para todos.
Dígame, ¿la decisión que ustedes han tomado afecta a colegios, institutos, conservatorios, a las academias privadas también?
No, a las academias privadas no les afecta, porque la orden dictada por la Consejería de Educación, de Sanidad, perdón, por la situación del coronavirus, solo afecta a los centros públicos, concertados y privados, pero del sistema educativo, y por tanto no les afecta. Yo ayer en una rueda de prensa que tuve, pues le transmití responsabilidad, pues en la medida de lo posible, pues que también den la docencia en esos casos a través de sistemas online o a distancia, y bueno, irresponsabilidad en este caso.
Porque puede haber muchos padres que encuentren la solución de estos días en dejarles en esas academias privadas en actividades extraescolares,
¿no? Sí, pero lo que pasa es que en estos 15 días nos jugamos mucho, en estos 15 días se adoptan estas medidas que son dolorosas. Para nosotros fue muy doloroso adoptarlo por la repercusión educativa y por la repercusión en las familias y la conciliación, pero son muy importantes estas medidas. Hay que parar el coronavirus en estos 15 días, que no tenga que haber más prórrogas de estas medidas tan drásticas. Así que yo pido que todo el mundo sea muy responsable. Yo creo que la sociedad se ha dado cuenta de que nos encontramos en una situación complicada y que todos tenemos que poner los medios para que acabe este virus.
Dice usted que no tenga que haber más prórrogas. A la vuelta de este aplazamiento, que es el 26 de marzo, 7 días después son las vacaciones de Semana Santa. Es decir, ¿cuándo se va a tomar la decisión? ¿Hasta qué día se va a esperar para anunciar que se puede volver el 26, que en principio es la orden que hay ahora, o se prorroga?
Bueno, en este momento nosotros mantenemos el calendario escolar, el currículo, y se mantiene en la fecha del 26, lógicamente, porque eso es una decisión que tienen que tomar las autoridades sanitarias en función de las circunstancias. No es una decisión de la autoridad educativa, sino de la educación, de las sanitarias, en función de lo que suceda.
Dígame, los rectores de las universidades de Madrid han dicho que estos días se van a recuperar en junio, que se aplaza, por lo tanto, la EBAU, la selectividad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y en segundo lugar, si eso también se va a hacer en los colegios, los institutos, se va a recuperar estos días en junio.
Lógicamente, en función de lo que suceda, nosotros pues tenemos que contemplar todas las posibilidades. Como digo, en este momento no contemplamos incrementar el calendario escolar. Es una propuesta, oficialmente a mí no me ha llegado, lo conozco por la noticia del País, pero según esa noticia es una propuesta de los rectores. La decisión de aplazar la EBAU sería de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los rectores, y por tanto esa decisión no está todavía tomada. Nosotros preferimos esperar a ver qué sucede en estos días para tomar esa decisión, pero estaremos muy pendientes, y lógicamente una propuesta de los rectores pues la tendremos muy en cuenta.
Pero no solo la prueba de la EBAU, sino también trasladar y prolongar el curso universitario. Esos días también tiene que tomar la decisión la consejería, no los rectores.
No, respecto al curso universitario es competencia de los rectores, las universidades son autónomas. Es el caso de la prueba de la EBAU.
El caso de la prueba de la EBAU, solamente.
Esa es la que es decisión de la Comunidad de Madrid.
Pero claro, si los rectores prolongan el curso escolar, pues la EBAU será más tarde.
Pues por eso. Nosotros tendremos muy en cuenta, como no puede ser de otra manera, y siempre es así, la opinión de los rectores. Pero en este momento nosotros mantenemos el calendario. Estamos esperando, insisto, solo conozco la noticia por un medio de comunicación, que es el País.
Perfecto, pues queda dicho por usted su respuesta. Una cosa más, el rendimiento. Claro, pues no es lo mismo, ¿no? Estar en casa que estar en el colegio. El rendimiento de los escolares supongo que también es una preocupación, ¿no?
Pues evidentemente, lo que pasa es que esta es una decisión sanitaria ante una situación insospechada que no hemos vivido, ¿no?, nunca, y por tanto había que tomarla. Nos dolió, ya lo he dicho, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la conciliación familiar. Pero como digo, hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para que los 53.000 docentes, pues durante estas 2 semanas... estén en contacto con los alumnos y los alumnos no pierdan el hábito, no pierdan no pierdan estos días, que estudien. He leído hoy también en, sí, en prensa informes de expertos que decían que, bueno, que 15 días no tenía por qué afectar al rendimiento de los alumnos.
No hay que descartar una prórroga, por lo tanto, ustedes no la descartan.
Bueno, eso es una decisión de la autoridad sanitaria y descartarla no se puede descartar, evidentemente.
Pues Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, le agradezco que haya estado esta mañana aquí en Onda Madrid, en este día, en este primer día en el que están cerrados los centros escolares de toda la comunidad. Gracias.
Pues nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta por luego. Su información. Adiós, adiós, adiós. Bueno, Victoria Lafora, está la vida cambiando muy deprisa, ¿no?
Sí, muy deprisa, pero ¿era tan previsible lo que está pasando?
¿Desde cuándo era previsible?
Desde las Navidades.
Pues mira, qué silencio se ha hecho en esta mesa. Si es desde las Navidades.
Cuéntanos
por qué desde las Navidades.
Vamos a ver, las Navidades ya empieza a haber muchos casos en China. Pensábamos que... Perdón, no tengo coronavirus. Pensábamos de verdad que no iba a salir de China. Viviendo en un mundo global. O sea, en que es que no racionalizamos. Tenía que salir de China y una vez que llega a Europa y que Italia empieza una explosión, era completamente lógico que llegara aquí. Y más cuando los vuelos con Italia se suspendieron ayer a las 12 de la noche. Por lo tanto, era tan previsible que lo que tenemos que prepararnos es que es verdad lo que dice el presidente del gobierno de que vienen semanas difíciles. Yo creo que va a ser más que semanas. Es decir, esto no se pasa en 15 días. Y no se pasa, entre otras cosas, porque China ha actuado con unas medidas propias de una dictadura, que es encerrar a 60 millones de personas.
A punta de pistola.
Exacto, a punta de pistola. Y cerrar áreas enteras de territorio. Y eso aquí en Europa no se puede hacer. Y la prueba es cuando dicen que van a cerrar Milán y los italianos salen disparados a las estaciones de tren, de autobuses, para huir y diseminarse por toda Italia. Bueno, pues vamos a pasar semanas difíciles y van a subir los casos y va a haber más muertes y tenemos que prepararnos para ello. Y bueno, pues seguir y tener una cosa, yo creo, como muy bien ha dicho Javier, tener una actitud de responsabilidad cívica. Si te encuentras mal, te quedas en tu casa.
Álvaro.
Bueno, es complicado, para mí es complicado la parte más técnica y más relacionada con las medidas de prevención, porque me reconozco muy inexperto, pero sí que...
Bueno, tú y sí, quienes se la están tomando, bueno, también.
Por eso, no, por eso. Pero yo coincido con lo que decías y sí que tengo la sospecha, o sea, lo que sí que tengo clarísimo es que aquí estamos asistiendo a un volantazo por parte del gobierno en su política de respuesta a este virus.
Que se produce en el anochecer del domingo, según dice el propio gobierno.
Bueno, pero lo que está claro es que hasta el lunes el gobierno nos transmitía paz y tranquilidad y desde el lunes nos está transmitiendo todo lo contrario, con medidas completamente drásticas e inusuales. Entonces, yo lo que digo es, ¿a qué se debe este volantazo? Porque si el gobierno ya sabía, como sabíamos todos, que se iban a disparar los casos, porque la curva de Italia es idéntica a la que está teniendo España, pero unos días más tarde, es decir, España ya sabía lo que iba a pasar y sabe perfectamente cómo va a evolucionar esto, porque la curva es clarísima. Todos los países que van después de Italia, fundamentalmente Alemania, Francia y España, están haciendo la misma línea. Por tanto, el gobierno sabía que esto iba a pasar y mi pregunta es ¿por qué este volantazo? Si se debe a que había que celebrar a toda costa el 8 de marzo, me parece una irresponsabilidad mayúscula. Si se debe a otro tipo de cuestiones, alguien nos las debería explicar. Yo no me creo el argumento de que los técnicos es lo que nos han aconsejado todo el rato, los científicos, como dijo ayer Sánchez. No me lo creo porque, conociendo como conozco a algunos científicos y a algunos médicos, estoy seguro de que desde el minuto uno recomendaron prohibir cualquier concentración de multitudes, porque evidentemente una persona científica o sanitaria lo que quiere es evitar el contagio a toda costa. E intuyo que los políticos están también para decirles, oye, pues no se puede hacer porque tiene esto implicaciones económicas, porque cualquier decisión que tomemos tiene sus consecuencias. En fin, Lo que quiero decir es que me da la sensación de que aquí el gobierno ha pasado de 0 a 100. No sé si lo adecuado es lo de ahora o lo de antes, lo reconozco, porque yo sigo todavía perplejo respecto a cómo decirlo, a la gravedad del asunto. Es decir, yo entiendo que estamos ante un virus desconocido, pero si uno mira las cifras de mortalidad, siguen estando en unos niveles bajísimos. Estamos ante una enfermedad...
En comparación con la gripe común.
O en comparación con cualquier grave enfermedad grave. Es decir, estamos ante una epidemia, es verdad, probablemente una pandemia, es verdad, pero yo tengo serias dudas de que estemos ante una cuestión que nos vaya a matar a todos. Entonces, sí que creo que los políticos deben medir mucho qué tipo de medidas adoptan, porque, por ejemplo, cerrar los colegios y las universidades es una medida muy drástica desde el punto de vista económico, puesto que tiene luego unas consecuencias de paralización por completo de la actividad. Sí. Y eso al final va a generar más paro, más déficit, y al final va a generar unos problemas que arrastraremos durante varios años. Y por tanto, ojo, porque hay que equilibrar muy bien la respuesta que se da a este virus.
Ramón.
Sí, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Álvaro. A mí me cuesta creer que esta enfermedad, este virus, amerite la gravedad de las medidas que se están tomando, que están cerrando países enteros. Yo, sinceramente, dado el índice de muertos, el número de muertos que hay, no creo que esto se pueda justificar. Dicho lo cual, si había que hacerlo, desde luego lo que no había que esperar era a que pasara el 8 de marzo y las manifestaciones donde se juntaron, según dicen, más de 100.000 personas. Eso no tiene justificación posible. Hoy hace una semana, con perdón por la autocita, yo escribía en ABC que era incomprensible que con lo que estaba ocurriendo y lo que nos decían que venía, que se mantuvieran para el domingo siguiente, para el día 8, las manifestaciones. Las manifestaciones se mantuvieron en toda España, solo en Madrid, entre 100 y 120.000 personas. Y al día siguiente resulta que nos hacen un decreto en el que está prohibido reunirse más de 1.000. Hombre, entre 100.000 y 1.000 hay una notable diferencia. Yo, en cualquier caso, decía antes Victoria que los italianos, en cuanto se anunció las restricciones de movimiento, salieron disparados y se repartieron por toda Italia, lo cual creo que efectivamente es una descripción de lo que ocurrió. Pero me parece interesante ver que los enfermos se siguen concentrando en el norte de Italia y las incidencias en el sur del país son mínimas. Y digo esto porque, al final, el dato, el factor más relevante para la expansión de esta enfermedad sigue siendo la temperatura, el clima. En cuanto vas a zonas más cálidas, básicamente no hay o hay muy poco virus, se contagian muy pocas personas. Aquí en Madrid nos esperan 48 horas de temperaturas, creo que has dicho esta mañana, Juan 27. Pablo, de hasta 30.
Sí, 27, 30 grados, sí.
Exacto, bueno, a 30 grados nos dice la ciencia que no hay virus que sobreviva. En fin, veremos qué es lo que pasa. También es verdad que van a ser nada más dos días,
sí.
Y por lo tanto, si el fin de semana vuelven a caer las temperaturas, pues esto puede tener un retroceso importante. Pero anticipándose una primavera que empieza ya el sábado de la semana que viene, más cálida de lo habitual y más tempraneras esas altas temperaturas, yo creo que el factor clima en el finiquitar esta epidemia puede ser muy relevante.
Yo estoy con Ramón, analizando ayer con expertos, amigos expertos en temas internacionales, cómo es posible que una gripe desconocida, porque en España, por ejemplo, tenemos 6 clases de coronavirus conocidos y este es el séptimo, que está a ver por dónde sale, etcétera, etcétera, provoque la pérdida de miles y miles de millones de euros, de dólares en las bolsas de todo el mundo y esté moviendo lo que está moviendo, o no nos están contando todo lo que es o todo lo que hay, o resulta increíble que una simple gripe, que habitualmente la gripe normal cada año en España, los datos que dio el ministro de Sanidad eran de 6.000 muertos en el año 19 y otros 7.000 en el año 18. Bueno, eso se haya asimilado, lo comentábamos ayer, y sin embargo esto esté provocando a nivel internacional este pánico en las bolsas, o es que hay algún tipo de especulador, grupo de especuladores que están moviendo, están meciendo la cuna, o hay alguien que está realmente moviendo para que esto produzca efectos? Porque, como decíamos ayer, sigue la pista del dinero, sigue a quién puede beneficiar todo esto, y a lo mejor podemos encontrar algunas respuestas, pero lo que no es lógico desde ningún punto de vista es que una simple gripe esté provocando lo que está provocando.
Una crisis económica de varios años, como decía el barbito.
Sí, lo que una pasa, recesión y unas pérdidas tremendas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no, yo creo que no nos deberíamos centrar en la crisis económica porque...
Es un factor de historia,
claro, porque la bolsa norteamericana ha rebotado, quiero decir, esto es el pan, los mercados siempre son terriblemente temerosos. Y entonces,
indicadores adelantados, porque primer crack es el 22 de febrero.
Claro, pero fíjate una cosa, se adelantan las situaciones.
Sí, claro. Claro, ojo, siempre van por delante. Siempre.
Claro, siempre van por delante. Pero entonces, igual que se van por delante, rebotan mucho antes de que la crisis haya pasado. Entonces los mercados rebotarán. Yo lo que pasa es que me fío mucho de los expertos, y cuando los expertos no califican esto de una gripe más ni de un virus más, será porque tienen más datos que nosotros. En cualquier caso, el riesgo no es que nos vayamos a morir todos. Evidentemente no nos vamos a morir todos. Sí tiene una letalidad. Una letalidad mayor que la gripe,
Vamos, que no es un cáncer de páncreas.
No, claro que no. Pero imagínate que hubiera una epidemia de cáncer de páncreas. Claro, entonces que se acababa el mundo. Claro que hay que tranquilizar, pero el riesgo que se corre a nivel sanitario es el colapso de la sanidad pública. Entonces, no basta con decir que este país tiene la mejor sanidad pública europea, porque si la colapsamos dejará de ser la mejor sanidad pública europea. Entonces, para evitar que eso llegue, es por lo que están tomando todas estas medidas. Y tú decías, es que es muy radical cerrar los colegios. Tú sabes que los expertos consideran que hacía una semana que se debía haber tomado.
Sí, sí, pero si es que los expertos ahora mismo, si entraran por la puerta de este estudio,
Vamos a llamar a uno.
No recomendarían que estuviéramos aquí los cuatro.
Evidentemente, pero
quiero decir que evidentemente yo creo que hay que medir mucho porque los expertos siempre van a pedir la máxima precaución, y los políticos tienen que calibrar,
porque saben de la entidad del tema, sí, ¿no? Los que no sabemos somos nosotros,
pero los políticos tienen que ver hasta qué punto
el coste económico,
claro, y qué coste tiene todo esto, porque en fin,
ahora seguimos, claro. Estamos llegando a las 9, ahora continuamos con el análisis y preguntamos también a un experto y continuamos con el debate, y os pregunto si habéis ido al supermercado a comprar y alguna cosa más, a comprar compulsivamente, quiero decir, y mucho
no,
pero luego déjalo, Javier, que un poco la incógnita. Ya sé que tú no.
Que yo luego te doy.
Pero tú vas alguna vez, Javier.
Espera, que va todos los días, que lo sé yo. Según sale de aquí, que le mandan a hacer la compra. Que espera un momento, que ahora seguimos en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta Semana Santa disfruta de tus vacaciones con Politours. Vuelos directos y exclusivos desde varios aeropuertos españoles a las principales ciudades europeas y el resto del mundo. Sin olvidar sus fantásticos cruceros fluviales. Politours. Inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes o en politours.com. Politours. 46 años viajando contigo.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Álvaro Nieto, Ramón Pérez Maura, Victoria Lafora, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, Contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferraez.
Vamos hacia un día en el que se ha activado la prohibición de que aterricen vuelos con origen Italia. Además, desde hoy han quedado suspendidas las clases en todos los niveles educativos de nuestra región para frenar los posibles contagios por coronavirus, al menos hasta el próximo día 25 incluido. El último balance, recordemos, es más de 1.600 positivos detectados en nuestro país, 782 en la Comunidad de Madrid, si bien se han producido también en los últimos días 135 altas. Además, 21 de los 36 fallecimientos se han registrado en nuestra región. Hace unos minutos, aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hemos charlado con el consejero de Educación, Enrique Osorio, que no descarta una prórroga de la suspensión de las clases que ha comenzado hoy, y es que esto dependerá un poco de cómo evolucione la situación. También ha reiterado que de momento no se contempla recuperar estos días a final de curso, todo ello después de que los rectores de las universidades madrileñas ayer decidieran que en los estudios universitarios se va a ampliar el curso lectivo en 15 días.
En estos 15 días nos jugamos mucho, en estos 15 días se adoptan estas medidas que son dolorosas. Para nosotros fue muy doloroso adoptarlo por la repercusión educativa y por la repercusión en las familias y la conciliación, pero son muy importantes estas medidas. Hay que parar el coronavirus en estos 15 días, que no tenga que haber más prórrogas de estas medidas tan drásticas. Así que yo pido que todo el mundo sea muy responsable.
Sobre el posible retraso de la EBAU, de la prueba de selectividad, asegura el consejero que se decidirá atendiendo la sugerencia que han hecho los rectores. Mañana Pedro Sánchez va a presidir un Consejo de Ministros extraordinario en el que se van a aprobar nuevas medidas contra el coronavirus. También se va a reunir Sánchez con los agentes sociales para concretar las medidas del plan de choque que pretende poner en marcha. Quiere flexibilizar la jornada laboral de aquellos padres que tengan que cuidar estos días de sus hijos, que se garantice el abastecimiento de medicamentos y de material sanitario, así como apoyar la liquidez de las pymes con líneas de crédito y aplazamientos en el pago de los impuestos.
Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis, siguiendo a rajatabla las recomendaciones de los expertos y de las autoridades. Cada persona que siga las reglas debe saber que está protegiendo a la vez su salud y la de sus familiares, sus compañeros, sus vecinos, sus conciudadanos. El jueves está prevista una reunión con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos para sumarles al consenso en la respuesta a la emergencia económica, concertando una serie de medidas que eviten daños irreparables sobre las empresas afectadas y también para mitigar, lógicamente, los efectos sobre los trabajadores, las trabajadoras y los pequeños y medianos empresarios.
Y a esta hora de la mañana se está desarrollando en la Puerta del Sol el homenaje a las víctimas de los atentados del 11M, de los que hoy se cumple 16 años. Está siendo presidido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. También está el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otras personalidades. Miramos del tráfico primero las carreteras de la comunidad. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora tan solo leves retenciones de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A4 en Butarque. En la M40 también bastante fluida y cómoda a esta hora, tan solo destacamos la zona de Villaverde en sentido a la autovía de Córdoba, la A4.
¿Y cómo está el tráfico en este miércoles raro por aquello de que ya no hay colegios por las calles de Madrid? Charo Alcázar, Ayuntamiento, buenos días.
Buenos días, David. Bueno, de hecho, no hemos tenido hora punta. Quizá algo de tráfico intenso a primera hora de la mañana a ambos lados de la M30 sentido norte. Ese tráfico intenso ya es muy fluido en todo su recorrido de la M30, en cada una de las entradas y salidas. Quizá vamos a encontrar algo más de intensidad en este momento en un par de puntos del interior de Raimundo Fernández Villaverde y Joaquín Costa en ambos sentidos, o en los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para conectar con la Plaza de Colón.
En cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas, lo estamos notando, y nos espera un día más propio del mes de junio, con temperaturas que van a rondar incluso los 27 grados. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 9 grados también en los municipios de la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en compañía de Victoria Lafora, Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Y en los próximos minutos de Víctor Jiménez, que es catedrático de microbiología de la Universidad Complutense y miembro de la Sociedad Española de Microbiología. Profesor, buenos días. Hola, buenos días.
Hola.
Buenos días, profesor Jiménez, ¿cómo está?
Muy bien, aquí estamos.
Gracias por estar en Onda Madrid. Por cierto, ¿usted qué va a hacer estos días? ¿Va a ir a la facultad? ¿Cómo se va a comunicar con los alumnos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
Hacer vida normal con las precauciones que se nos indican, pero bueno, mientras esté bien de salud voy a hacer vida normal, ¿no? De alguna manera tendremos que seguir atendiendo a los estudiantes, aunque sea utilizando pues estas herramientas online que tenemos.
Es decir, que va a ir usted a la facultad los días que pueda.
Sí, ahora mismo cuando acabe de hablar con ustedes.
Dígame, ¿estas medidas, desde el punto de vista de la ciencia, para qué sirven?
Bueno, eso es una de las grandes polémicas, si este tipo de medidas son efectivas y en qué medida. Desde luego que lo son, evitar aglomeraciones va a evitar la transmisión del virus, pero claro, esto tiene un coste socioeconómico y crea un desasosiego en la sociedad que bueno, pues hay que evaluar y hay que equilibrar las cosas un poco. O sea, yo, esto es una opinión personal, pero quizás hay un poco de desproporción entre la peligrosidad del virus para la salud de las personas y la peligrosidad de la reacción que estamos teniendo para la salud del país. El hecho es que, vale, estamos ante una crisis sanitaria por un virus que es alarmante. Una de cada cinco personas que se contagien podría requerir atención hospitalaria. Pero me gustaría poder vaticinar que solo una de cada cinco empresas en España van a estar en estado grave después de esta crisis. Entonces, bueno, estas medidas, efectivamente, fuera de comentarios más o menos jocosos o negativos, son necesarias. Y así lo recomiendan los expertos, los epidemiólogos, para contener al virus y para proteger sobre todo a los mayores, que es la población que está en riesgo y la población que puede preocupar. Pero estos virus han existido siempre, es decir, vivimos con ellos. De alguna manera tenemos que estar preparados para enfrentarnos a este tipo de virus epidémico.
Este virus, ¿cómo lo explica usted en clase a los alumnos?
Bueno, este virus lo explicamos dentro de a los alumnos de microbiología clínica en cuarto de farmacia, por ejemplo, dentro de lo que son los síndromes infecciosos respiratorios, entre decenas y decenas de virus. Por supuesto, este virus no estaba en el programa, pero sí que estaban otros coronavirus como el SARS y el MERS. Y bueno, pues virus catarrales y virus de cuadros pseudogripales que se transmiten igual, se transmiten por vía respiratoria y que están circulando continuamente, unos más graves, otros menos, pero bueno, es uno más.
Déjame, ¿y qué tiene este que no tienen otros que está organizando semejante lío en todo el planeta?
Bueno, yo creo que el problema es que ahora somos capaces de detectar este tipo de nuevos virus y bueno, pues cuando surge uno que es especialmente peligroso para un sector de la población, pues digamos que tenemos un nivel de sensibilidad en la detección de estas epidemias mucho mayor y entonces pues bueno, podemos estar alerta. Pero esto probablemente ha pasado siempre. Vamos a ver, respecto a otros virus similares, este virus está más adaptado al ser humano, es decir, se transmite con mucha facilidad, su capacidad de transmisión es muy alta, pero por suerte es menos virulento que otros virus similares de la misma familia, digamos, como el SARS y el MERS. Estamos hablando de letalidades en el caso del SARS pues del 10% y en el caso del MERS del más del 30%. Así que bueno, hay malas noticias y es que probablemente tengamos que convivir con este virus, por mucho esfuerzo que hagamos en contenerlo en las semanas y meses sucesivos hasta que se desarrolle una vacuna o una estrategia terapéutica, pero bueno, no es tan virulento como otros virus similares y desde luego es menos virulento que algunos de los virus de gripe que podrían surgir, nuevos virus pandémicos de gripe que podrían surgir, como ocurrió por ejemplo en la gripe del 1918 o casos así.
Se está hablando de colectivos de riesgo, los mayores, las personas que están falleciendo, se habla de patologías previas. ¿Qué tipo de patologías previas? ¿La neumonía u otro tipo de enfermedades? Cuando se habla de patologías previas, que este virus acelera el desenlace.
Bueno, la neumonía es lo que causa el virus. Entonces, en un cuadro neumónico causado por el coronavirus, las personas que están en riesgo de padecer complicaciones serias son todas aquellas que tengan una enfermedad de base de componente cardiorrespiratorio. La edad, desde luego, por razones naturales, pues es un factor de riesgo importante. Otras enfermedades de base como la diabetes, en fin, pues todo lo que afecte, digamos, al estado de salud general. Es fácil de pensar que una persona delicada, pues ante un cuadro que te puede comprometer la función respiratoria, pues está más expuesto a cualquier complicación que puede llevar a un desenlace fatal.
Y cuando se da una edad, si de mayores de 65 años, le oí hace unas horas al alcalde de Nueva York decir a la población, no, que a partir de los 50 años más alerta, es decir, hay que poner una frontera de edad, los niños, los menores, ¿tienen más posibilidades de defenderse de este virus?
Así es, no sabemos cuáles son los determinantes exactos desde el punto de vista de los componentes del sistema inmunitario que son más fuertes en los niños y se van debilitando con la edad, pero esto es un hecho. Desde luego, en el pico epidémico que ha habido en China, pues ya tenemos evidencia en ese aspecto cuál es la población que está más expuesta a este virus. Los niños, cuando desarrollan un cuadro clínico, lo desarrollan muy leve, pues como una gripe, digamos, incluso una gripe muy leve, y los casos graves se dan a partir de personas pues de mediana edad, y los casos muy graves habitualmente son personas mayores que ya tienen las defensas más comprometidas. Luego, efectivamente, hay una proporcionalidad entre la gravedad de la infección y la edad de la población.
Y se puede tener el virus y estar asintomático y transmitirlo. Eso puede pasar, pero pasa con este y con cualquier tipo de virus, ¿no?
No. Por ejemplo, en el caso del SARS, sí. Que se logró controlar, uno de los factores clave para controlar la epidemia fue este. Parece ser que el virus solo se transmitía de manera más o menos eficaz, mucho menos eficaz que este, en personas que tenían los síntomas declarados, no en personas asintomáticas mayormente. En este caso, efectivamente, incluso durante el periodo de incubación, o dado que muchos pacientes, de hecho, 4 de cada 5 van a desarrollar un cuadro un cuadro gripal leve que no les, a lo mejor si la fiebre no es alta, pues no les impedirá llevar una vida normal y no le darán más importancia. Ahora sí, porque hay una alarma social, pero pues hace unos días pues uno estaba un poco pachucho y tampoco le da más importancia, pues pueden ser transmisores del virus. Entonces, no, cada virus tiene su dinámica de transmisión, y este en concreto, pues sí, se puede transmitir antes de empezar los síntomas, una vez que han remitido los síntomas, incluso, tal vez, y cuando más contagioso es, evidentemente, es cuando las personas tienen síntomas.
Y se contagia, y por centrar un poco, después de los días que vamos teniendo noticia de este virus, se han dado muchas explicaciones, pero el contagio es con la mano que toca uno una superficie, por aire, porque alguien ha estornudado. ¿Tiene usted claro a estas alturas cuál es el procedimiento que utiliza el virus para pasar de una persona a otra?
Sí, bueno, parece bastante claro, esto está en estudio, por supuesto, pero parece bastante claro que este virus se transmite pues exactamente como el de la gripe, más o menos, en las gotículas que se exhalan al hablar, al sobre todo al toser, o que se proyectan al estornudar, por ejemplo. Esas gotículas están en el aire un tiempo muy limitado, se pueden respirar, evidentemente, por la gente que hay en el entorno, y eso es una vía de contagio. Pueden sedimentar en las superficies, o si una persona pues estornuda o tose en la mano, va a tener una carga importante de virus, y cualquier objeto que toque durante un tiempo limitado pues va a estar contaminado y puede ser un objeto de transmisión. Lo que son las vías normales de transmisión de estos virus respiratorios, igual que un catarro y una gripe, básicamente. Y todo esto lo tenemos todos más o menos en cuenta. Por eso el tema del lavado de manos es esencial, el tema de no tocarse la cara con las manos, porque es donde puede vehiculizarse el patógeno. Y aislar a las personas que tengan la enfermedad declarada, porque evidentemente son dos focos de
contagio. Me pide la palabra aquí uno de mis contertulios, Álvaro Nieto, que le quiere preguntar, profesor Jiménez.
Buenos días, profesor. Me gustaría preguntarle algo porque no acabo de entenderlo. Es decir, usted nos está describiendo un virus que al final nos va a tocar pasar a todos o a casi todos nosotros. Usted habla de 4 de cada 5 personas.
No necesariamente.
Pero quiero decir, estamos ante un virus que efectivamente se va a extender muchísimo y que la mayoría de la población lo va a superar con éxito, puesto que la tasa de mortalidad no es especialmente alta. Entonces yo me pregunto, si normalmente un año normal en España mueren unas 6.000 personas por gripe, solo por gripe, la gripe común, y no se suprimen los colegios, no entiendo muy bien ¿por qué ahora necesitamos cerrar los colegios y tomar medidas drásticas? Porque evidentemente el contagio lo vamos a poder parar, pero si evidentemente no vamos a morir de coronavirus, no entiendo muy bien por qué hacemos cosas que no hacemos otros años cuando también mueren 6.000 personas con dolencias previas afectadas por la gripe.
A ver.
Sí, sí, muy bien. Esa es una pregunta muy buena y es una pregunta que probablemente nos hacemos todos. Efectivamente, la letalidad de la gripe puede llegar a ser similar. La gripe colapsa los sistemas sanitarios en el pico epidémico. Bueno, hay unos años que viene más virulenta y otros años viene menos virulenta, por suerte. Y el escenario, a priori, sobre el papel de este tipo de virus, no es muy diferente a una gripe un año que viene, bueno, pues amenazando con ser tan virulenta o más virulenta de lo normal. ¿Por qué este escenario un poco de prevención excesiva? Bueno, pues porque se ha dado la alerta de que es un virus nuevo, cuyo comportamiento en principio pues no podemos predecir tan fácilmente como la gripe estacional, y hay un factor muy importante, y es que la gripe se puede prevenir con una vacuna que, bueno, hay que actualizar cada año, y podemos proteger a las personas en riesgo, a las personas mayores de 65 años, y podemos proteger sobre todo al personal sanitario, de tal manera que no se conviertan en focos ellos mismos de la infección, porque el personal sanitario, al fin y al cabo, es necesario para resolver la epidemia y además es el que está en contacto directo con las personas de riesgo porque les está atendiendo. Ante la falta de una vacuna, aunque el virus tenga unas características patológicas en principio similares a las de la gripe, aunque no sabemos cómo va a evolucionar y cómo se va a desarrollar la epidemia en las próximas semanas, pues bueno, pues hay una alerta sanitaria y una prevención especial. Estas medidas que se están tomando tienen un coste socioeconómico que es desproporcionado para lo que puede ser la peligrosidad del virus. Bueno, pues eso se evaluará a posteriori, pero desde luego se ha optado por la contención, que es lo que se aconseja desde el punto de vista epidemiológico, y bueno, yo creo que cualquier gobierno no quiere que le reprochen a posteriori que se ha dejado expuesta a un sector de la población, que son nuestros mayores, por ejemplo, por no haber tomado medidas suficientes.
Victoria Lafora, una pregunta corta, si es posible. Venga.
Sí, yo le quiero hacer una pregunta muy corta, a ver si tratamos de tranquilizar a ese grupo de riesgo que son los abuelos. Si los niños tienen, una vez que se contagian, unos síntomas muy muy flojos y se demuestra que no son un grupo de riesgo, ¿son también transmisores flojos?
Sí, bien, esa también es una muy buena pregunta y además es una pregunta que se están haciendo los epidemiólogos y está en comentarios en las revistas de epidemiología internacionales. Efectivamente, o sea, lo que pensamos es que la transmisibilidad del virus a partir de los focos, que son las personas enfermas, es menor cuanto menor sea la carga del virus, y eso se va a reflejar en una menor sintomatología. Es decir, los niños pueden ser portadores, incluso pueden ser portadores sanos, pero van a ser probablemente focos menos agresivos, es decir, van a tener un potencial de transmisión menor que las personas mayores que pueden desarrollar producir más cantidad de virus, digamos, porque van a desarrollar un cuadro más severo. Debería haber una proporcionalidad en eso. O sea, que esa es la buena noticia.
Pues por favor, salga
niños,
usted.
Los niños a lo mejor transmiten menos la enfermedad que los adultos.
Salga usted en todos los medios a decirlo, porque ahí ver el pánico está llegando a todos los abuelos.
Pues a lo mejor hay que volver a llevarlos al colegio. Entonces, digo yo, vamos, o sea, si no son tan transmisores, a lo mejor no había que haberlos sacado de allí.
¿Cómo te pesa tenerlos en casa?
Esto tiene muchas aristas, porque el problema de la conciliación familiar afecta también al personal sanitario, que es al que tenemos que mimar. Las enfermeras, los médicos tienen hijos también, y les necesitamos a tope en los servicios de atención sanitaria. Claro.
Una más, Javier Fernández Arribas, antes de dar las gracias al profesor Jiménez por estar con nosotros esta mañana.
Y está justificado, yo vuelvo a los dineros, las pérdidas en las bolsas, este pánico en todo el mundo por este bichito, no entiendo nada. Usted,
sí, bueno,
¿cómo lo han
hecho? Eso yo no sé si excede de la competencia del laboratorio, pero, del profesor, ¿eh?
No, que si el bichito tiene realmente tanto peligro.
puedo opinar. Los
por
que
supuesto.
Estamos los que estamos acostumbrados a estudiar este tipo de virus y a constatar que esto, bueno, pues ha pasado cientos de veces a lo largo de la historia reciente en la humanidad, probablemente. Pues bueno, un compañero mío, un catedrático de la Universidad de Navarra, el otro día, Nacho López Goñi, comentaba, antes de que, por desgracia, ocurrieran las primeras víctimas en España, que sería una catástrofe que la primera víctima en España fuera el del coronavirus, fuera el IBEX 35, porque, bueno, tampoco deberíamos crear una alarma social tan grande como para parar un país. Entre otras cosas, pues necesitamos una economía fuerte para dotar bien al sistema de atención sanitaria.
Claro, claro. Víctor Jiménez, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense y miembro de la Sociedad Española de Microbiología. Profesor, le agradezco su tiempo esta mañana y su dedicación a los oyentes de Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid. Gracias por estar con nosotros y que tenga una buena jornada.
Gracias a ustedes.
Adiós. Es que, Ramón, como escribes tú hoy, el miedo es libre, ¿no?
Sí, el principal patógeno que estamos sufriendo es el miedo, claramente. Se ha contagiado, se ha fomentado, porque yo creo que también los medios de comunicación tenemos que hacernos ver cómo damos algunas noticias. Los titulares que tuvimos la semana pasada, como por ejemplo, muere la segunda víctima del coronavirus, tenía 99 años, Hombre, mire usted, a los 99 años generalmente te mueres de que tienes 99 años, que es una cosa de la que se muere mucha gente, sobre todo los que llegan a esa edad. Los que no llegan no se mueren de eso. Aquí estamos contando como víctimas del coronavirus todos aquellos que al morir tenían coronavirus. Pero hay mucha gente que se muere teniendo coronavirus de otras patologías, sí, a las que el coronavirus ni siquiera ha afectado. Entonces, claro, hemos creado un pánico en torno a esto, que es inmenso. Ayer la cifra que vimos era que se habían en España analizado 17.000 y pico personas, sí, a las que se les buscaba el coronavirus, de las que tenían 1.600, es decir, un poquito menos del 10%. Y de esas 1.600 personas que tenían coronavirus, no recuerdo ahora exactamente cuánto es la cifra de los que han muerto, pero es como el 10% también. Y las que se han curado son muchas más y hay otro
135 paquete, altas ahí.
135 altas. Y las que todavía están en tratamiento, pues son el resto, que es como un 80% de
sí,
las
sí, sí,
diagnosticadas.
Sí, sí.
Claro, es que pongamos esta enfermedad, este virus, en el contexto, y varias de las cosas que habéis dicho durante la entrevista con este catedrático iban en contextualizar cuál es la verdadera gravedad, claro, de este fenómeno que ha generado pánico. Y además, a mí, esa es otra de las cosas que me preocupan también, este pánico al final permite a un gobierno hacer lo que quiera, porque, como decía Ignacio Camacho en ABC antes de ayer, primero empiezas por preguntarte por qué no hace más el gobierno, y de repente un buen día te encuentras con que el gobierno te ha intervenido, vamos, hasta la cocina de tu casa. Entonces te acuerdas de cuando decías que tenían que hacer más y te arrepientes de haber dicho que hicieran tanto. Yo creo que hace falta información, hace falta comunicar a la gente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y un poco de sentido común.
Sentido común que yo no sé cómo enmarcar la reacción. Modestamente diré natural y humana de ir corriendo al supermercado a llenar el carrito de la compra.
Bueno, es un disparate, vamos.
Yo vivo a
50 metros de un Mercadona, sí, con perdón por la publicidad, que anteanoche, el lunes por la noche, había colas de una hora en las cajas. Es que era un espectáculo, era como para haberlo filmado.
Oiga, hemos llegado ya a la conclusión de que nos van a confinar en casa como los chinos.
Aporto este dato.
Sí.
Los chinos, lo que pasa es que tienen un sistema, como es un país, un régimen como el que es, tiene un sistema impresionante en el que yo tengo una muy buena amiga que está destinada en la Embajada de España, sí, en Pekín, uh-huh, y que ella te explica cómo está confinada en su casa, pero el portero de ese edificio tiene la misión, ordenada por el gobierno de la nación, de ir cada día al supermercado a hacer la compra para cada uno de los vecinos. Y los supermercados, o los supermercados, las tiendas, que ahí están perfectamente provistas. Yo decía que el lunes por la noche había colas de pánico en el Mercadona de al lado de mi casa, el martes por la mañana estaba todo lleno otra vez, ¿eh? Lleno de los bienes que se habían agotado la noche anterior. Sí. Mercadona sigue distribuyendo maravillosamente bien y supongo que el Corte Inglés y otros también.
Sí. No, yo quería lanzar una... En fin, defender un poco a los que hacen cola en los supermercados porque hay un hecho evidente y es que una vez que la Comunidad de Madrid decreta el cierre de los colegios y las universidades, es lógico que los padres acudan a abastecerse porque van a tener a los niños 15 días comiendo en casa, porque la gran mayoría de los que somos padres, nuestros hijos comen en el colegio. Sí, sí, sí. Entonces,
pregunta a las empresas de catering cómo van a sobrevivir.
Claro, es hasta cierto punto lógico, sí, y lo digo porque yo en mi propio caso lo he tenido que hacer. Si desde hoy tengo que dar de comer a mis hijos, pues tengo que comprar más cosas de las que tenía en la nevera. Entonces yo creo que hay que ser un poco comprensivos con esto. Es verdad que a lo mejor ha habido cierta sensación de psicosis. Yo cuando fui al supermercado tampoco vi excesivos problemas para comprar, pero ni problemas en los lineales. Me parece que estaba toda la mercancía habitual. Pero sí que pondría la alerta. Es decir, decimos, no se va a romper la cadena de suministro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque si seguimos haciendo tonterías, perdón por la palabra tonterías, pero como nos pongamos exquisitos ahora a cerrar la Comunidad de Madrid, a impedir que las mercancías se trasladen, si obligamos a la gente a quedarse en casa en más comunidades autónomas y por tanto no pueden trabajar en las fábricas, no pueden conducir los camiones que transportan las mercancías, en fin, dependiendo de lo que hagamos, ¿romperemos la cadena de suministro o no? Es decir, yo creo que no está garantizado así de por sí. O sea, tendremos que ser responsables y pedirle a nuestros políticos que tomen las medidas adecuadas para garantizar que la vida pueda seguir funcionando. Y esto yo creo que, insisto, que para mí es lo que me parece más importante. Yo no tengo claro que lo que acaba de hacer el gobierno sea lo correcto ni que lo que hacía hasta la semana pasada fuera lo incorrecto. No tengo claro exactamente cuál de las dos posiciones es la más adecuada. Probablemente sea mejor el punto intermedio. Porque, insisto, dejar a 1,5 millones de niños sin ir al colegio supone que 3 millones de padres, o calculemos un poco por debajo porque hay parejas que tienen más de un niño, pero vamos, supone que entre 2 y 3 millones de padres han tenido hoy que dejar de trabajar, sí, o de ir al, sí, sí, puesto de trabajo. Y eso supone médicos que no van al hospital, como ha dicho el experto, que efectivamente eso es un problema grave, pero eso supone gente que no puede conducir ambulancias, policías que no pueden estar al frente de la seguridad. Es decir, hay cuestiones básicas de nuestro día a día que no se van a poder hacer en un funcionamiento normal por como consecuencia de que los niños no están en el colegio. Y si efectivamente los niños no son transmisores fuertes del virus, ni siquiera padecen graves síntomas, insisto en que no sé si es la medida más adecuada desde el punto de vista de la prevención y de la economía.
Sí, ¿cómo se dice de moscas a cañonazos? A no ser...
¿En dónde? ¿En chino? ¿En
a qué? No ser que efectivamente no sepamos algo.
No des ideas.
Pero, o Maroto con la moto.
O Maroto la moto, efectivamente, sí.
¿Qué ibas a decir, Victoria?
No, yo iba a decir que, a ver, por una vez, o sea, confiemos en los expertos. Ya que no confiamos en los políticos, por lo menos confiemos en los expertos.
Pero yo es que al experto, el que le acabo de escuchar con mucha atención, sí, tampoco le veo yo que lo tenga muy claro, porque ver, le claro, hacemos claro, varias preguntas claro, ¿eh?
Pero aquí hay expertos en muchas ramas. Este señor es experto en el bicho en sí, es decir, en las
es
las
microbiólogo.
Claro, lo que
sí,
provoca
pero
el bicho,
que casi hay más incógnitas que certezas.
Claro, pero lo ha dicho, claro. Porque, otros gripes se curan con una vacuna, esta de momento
esta,
no la tenemos.
No la hay. A ver, que los expertos digo epidemiólogos, sí, gestores sanitarios, etcétera, etcétera, porque lo que es evidente es que hoy, a día de hoy, la sanidad madrileña está al borde del colapso, que les van a empezar a faltar camas de UCI, porque esta gripe, que es una gripe, según dice el último señor con el que hemos hablado, crea neumonías, y las neumonías necesitan UCIs. Que en la sanidad madrileña faltan respiradores, y el respirador es el que salva o a lo mejor tiene más por sobrevivir una persona que tiene una neumonía y necesita ese respirador. Por lo tanto, todo lo que sea aglomeraciones en sitios cerrados, niños en aulas con profesores, es un riesgo, igual que los conciertos, que las fallas y que lo demás.
Que
la Organización Mundial de la Salud, la OMS, déjame terminar, ahora mismo está alabando con palabras grandilocuentes la gestión que ha llevado a cabo China. Cuando al principio, sí, claro, ¿verdad?, estábamos todos escandalizados. Bueno, pues lo está alabando. Porque el aislar a la gente y que no haya concentraciones es la única forma de parar esta epidemia. Porque el riesgo, insisto, no nos vamos a morir todos, pero puede colapsar la sanidad.
Claro, habría que poner más gente atendiendo al teléfono.
Pero sin lugar a dudas.
Lo han hecho en las últimas horas.
Sin lugar a dudas.
Pero te pongo ejemplos. Vamos a ver. Los niños, hemos dicho que ni padecen graves síntomas ni son grandes transmisores, según dice el experto. Sí. Vale, pues entonces no sería más útil haber prohibido desde el principio, por ejemplo, los cines, los teatros.
Claro,
es decir,
claro,
eso sería mucho más lógico, porque ahí hay una concentración de personas en un espacio cerrado y son adultos.
Los centros, es decir, de día de ancianos.
Claro, es decir, es que tomamos medidas que tienen unas consecuencias gravísimas y no sé si hasta qué punto son eficaces para controlar el contagio. Y luego, efectivamente, si hacen falta camas, si hacen falta respiradores, pues ahí es donde habrá que poner el énfasis y en contratar más gente que atienda el teléfono. Pero claro, ¿sabéis lo que pasa? Que es que ya me ha llegado algún caso ayer en el teléfono ese, el que hay para llamar,
900, 102,
ese teléfono lo atienden personas claro, que tienen hijos y personas que a lo mejor no pueden atender ese teléfono porque tienen que quedarse hoy cuidando a sus hijos. Es decir, que es que esto es una cadena, que es que la economía está interconectada y que, por tanto, hay que elegir muy bien cuáles son las prioridades, porque si tú de repente dejas a todo el mundo con sus hijos en su casa, paralizas casi por completo toda la actividad.
Pero como tú dices, la economía, las empresas de catering de los comedores van a tener que ver qué hacen con sus empleados y las empresas que contratan canguros y cuidadoras van a tener mucho trabajo, es decir.
No, pero fíjate, yo te digo mi caso.
Todo está conectado.
Voy a decirle mi caso particular a la audiencia.
Que pueda pagar eso, ¿eh?
Mi caso particular a la audiencia, y perdón por usar mi caso particular, no, pero la persona que nos ayuda en casa también tiene una hija.
Sí, claro.
A la que tendrá que atender desde hoy.
Claro.
O sea, que no me vale como solución a mí.
A tu casa.
Es decir, a mí como trabajador.
Claro, que lleve la niña a tu casa. Álvaro, te estamos dando la solución.
Bueno, pues mira, no lo había pensado. Así vamos a trabajar en esa idea. Pero quiero decir que todo está muy conectado. Es decir, que no podemos decir que hay soluciones porque es complicadísimo cuando casi todo el mundo pues tiene hijos y tiene que atenderlos.
Veremos qué otras decisiones se van tomando en las próximas horas, porque va a haber otro Consejo de Ministros esta semana y veremos qué decisiones se toman y que estamos en la Comunidad de Madrid, que afecten a todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid.
¿Me dejas decir una cosa económica del Consejo de Ministros? Perdón que estoy abusando demasiado, es que me parece increíble que el gobierno, eso sí que me parece muy criticable, que el gobierno, después de anunciar que va a subir no sé cuántos impuestos, después de anunciar medidas económicas durante todos estos meses de carácter expansivo, de más gasto, ahora pretenda empezar a repartir un montón de millones de euros, pero siempre y cuando la Unión Europea le autorice a que ese dinero gastado de extra no contabilice o no se ha tenido en cuenta a la hora de calcular el déficit público de España para que así la Unión Europea no nos sancione. Hombre, me parece tener un poquito de cara el ahora venir a pedirle a la Unión Europea que es que me tiene que salvar el pellejo, porque como no voy a cumplir los datos de déficit, necesito primero que me autoricen y luego ya empiezo a gastar el dinero. Creo que el gobierno tenía que haber sido más responsable con la política de gasto y la política fiscal, y creo que ahora efectivamente se le ve demasiado el plumero, que va a aprovechar la crisis para abrir la manguera, repartir a diestro y siniestro, siempre y cuando Bruselas le autoriza incumplir los objetivos de déficit.
Ayer hubo un acuerdo para meter 25.000 millones en las economías europeas, en los estados europeos, para financiar todo eso. Y ese dinero es dinero que le va a prestar la Unión Europea al gobierno de España. Por eso le dice que eso no compute, que eso no cuente. Eso que me vas a dar de más, que no cuente.
Pero que nadie se engañe, porque el dinero sale siempre de algún sitio.
De tu bolsillo, y especialmente.
Claro, efectivamente. O sea, el dinero no es gratis, no llueve del cielo. Lo que nos da la Unión Europea tampoco.
No viene de los mercados financieros.
Por eso digo que las medidas hay que hacerlas con mucho cuidado.
Mucho cuidado.
No, pero en este caso, hombre, la Unión Europea está para algo y uno de los elementos fundamentales de la Unión Europea, aunque haya quien lo olvida, es la solidaridad. Y en este caso hay países que no están tan afectados, pero sin embargo están contribuyendo a la Unión Europea y de ahí sale parte del dinero. Igual que esos países, por ejemplo, cuando la crisis de refugiados y demás, pues los países del sur o de otro lugar de Europa contribuyen a que esa llamada Unión Europea pues funcione, y funciona en este tipo de situaciones donde la solidaridad y la emergencia hacen falta echar mano de la caja, ¿no?
Por cierto, que hay elecciones autonómicas en España el día 5 de abril en el Galicia y el País Vasco. ¿Tú crees que se van a suspender, Victoria? Porque ya ayer el presidente de la Xunta, Feijóo, abrió sí, la posibilidad de que la Junta Electoral Central sí. suspenda las elecciones.
Lo que pasa es que
4 millones de personas en sí, total lo que tienen pasa, derecho a voto en ambos lugares.
Lo que pasa es que hay hoy un artículo de Ignacio Varela en el Confidencial que dice que la Constitución no prevé ese supuesto. O sea, que unas elecciones no se pueden suspender. Yo no sé si...
Acordaos que hace 16 años, por estas, en este día como hoy, horas después, empezó a hablar de si se suspendían las elecciones o no, del 14 de marzo, después de los atentados, y no se suspendieron.
Y no se suspendieron. No. O sea, yo no sé si constitucionalmente se puede hacer. Porque, a ver, yo me fío de Ignacio Varela, que es un experto electoral. Yo no había contemplado esa posibilidad. O sea, no existe ni en la ley, ni en la Constitución, ni en la ley electoral, esa posibilidad. O sea, que la Junta Electoral, supuestamente, según Ignacio Varela, no puede suspender unas elecciones.
Supongamos que se restringen los movimientos en la provincia de Álava, que es donde también, por ejemplo, se ha suspendido la actividad escolar, y que el siguiente paso es restringir la movilidad en la provincia de Álava. ¿Se pueden celebrar unas elecciones en esas condiciones?
Pues sí, yo lo veo muy difícil. Pero ya digo, yo planteo la duda que tengo. No tengo ni idea si se puede o no se puede.
Dime, Ramón.
No, que las condiciones sobrevenidas pueden implicar situaciones que no estaban previstas constitucionalmente, pero la Constitución no puede estar por encima de la salud pública y de el riesgo que puede tener para la vida de los votantes el ir a votar si efectivamente se llega a ese extremo, cosa que yo sinceramente creo que no estamos en eso. Pero yo, que defiendo a rajatabla la Constitución del 78 y que prefiero no hablar de ninguna reforma, me parece que tampoco hay que llegar al extremo de decir que, como la Constitución no prevé que se pueda suspender una situación como esta, no se pueden suspender. Una cosa es que no lo prevea y otra cosa es que no se pueda.
A mí me da mucho miedo que entremos en debates tan inquietantes como suspender unas elecciones por esto. Y, por ejemplo, suspender el Parlamento, la actividad del Congreso de los Diputados. Todo esto a mí no me gusta un pelo. Porque insisto que, como acaba de decir el experto, la tasa de mortalidad es parecida a la de la gripe, un poquito superior. Y no hacemos esto todos los años cuando caen 6.000 personas por el camino. Me da mucho pánico que entremos en una espiral en donde se justifiquen todo tipo de estados de alerta o estados excepcionales.
O sea, que te vas al supermercado, ¿no? Por
el pánico. No, pero creo que hay que decirlo porque es que esto, como bien ha dicho el experto, ni siquiera es el SARS. O sea, es que hay que tener cuidado con esto, a ver si se nos va a ir la mano pidiendo responsabilidades a los políticos, y luego los políticos efectivamente van a tomar la excusa para hacer lo que nunca hacen.
Por cierto, Ramón, las elecciones primarias en Estados Unidos se van a seguir celebrando, ¿no? No hay en el horizonte nadie que haya dicho que se suspendan, ¿no?
No lo he visto.
Las del Partido Demócrata, quiero decir.
Las del Partido Demócrata, porque las del Partido Republicano, aunque en teoría también se celebran, como no hay más que un candidato, no hay nada que votar. La verdad es que el día de ayer fue muy interesante porque se consolidó la ventaja de Joe Biden, que ganó las principales citas con la excepción del estado de Washington, no la capital de Estados Unidos, sino el estado que está en la costa del Pacífico, que era uno de los grandes, donde se repartían 89 delegados, y ahí Sanders ganó por medio punto porcentual, lo que quiere decir que los delegados de ese estado se repartirán casi mitad y mitad. Pero todas las demás citas relevantes las ganó Biden, y las ganó en general con mucha ventaja. Ganó en Idaho, ganó en Michigan, ganó en Mississippi 81% a 15%, ganó en Missouri 60% a 39%, en Missouri se repartían 68 delegados. La ventaja empieza a ser relevante, todavía queda mucha carrera, pero aquí lo importante, como ya hemos comentado en algún momento, es que los grandes donantes del Partido Demócrata porque en Estados Unidos la mayoría de los millonarios son partidarios del Partido Demócrata, están con el partido de centro-izquierda, no con el partido de la derecha, y ellos decidieron que esta broma de que el voto moderado del partido estuviera dividido en tres o cuatro candidatos frente a un voto de la izquierda unificado en torno a Sanders se había acabado después de las primarias de Carolina del Sur, que ganó Biden, y desde entonces el único que queda de este sector es Biden y va ganando con claridad desde ese momento.
Es decir, que las élites han dicho que se acabó el juego.
Las élites han dicho que se acabó el juego este. Bueno, recordemos...
Las élites del Partido Demócrata.
Las élites del Partido Demócrata,
dos juegos, como explica bien Ramón. O sea, que haya división en lo que es más centro-derecha.
El ala institucional del partido.
Y sobre todo la posibilidad de que, además... Viendo lo que ocurrió en, aunque la comparación quizá no sea muy adecuada, pero viendo lo que ocurrió en el Reino Unido con Jeremy Corbyn, que es algo parecido a los postulados de Bernie Sanders en Estados Unidos, el fracaso del Partido Demócrata sería estrepitoso.
Pero,
¿no?
Pero sobre todo porque pensad que las primarias que ganó Sanders al principio, las tres o cuatro primarias que ganó, las ganaba todas con una votación muy inferior a la que él mismo había obtenido en esos estados 4 años antes. Con lo cual, claro, era evidente que no estaba generando un nuevo impulso para el partido. Estaba ganando por la división del otro sector del partido. Una vez que ese otro sector del partido se ha unido en torno a un solo candidato, van ganando con claridad.
Y explicabas tú en tu artículo esta semana en ABC, en el artículo dedicado a las primarias, Ramón, que es curioso que hay dirigentes, según los estados, hay miembros del Partido Demócrata que son tan de derecha como los republicanos, bueno, y también viceversa, que bueno, republicanos son tan de izquierda como los demócratas.
Históricamente, al norte o al sur. Claro.
Claro. Históricamente ha sido así. Un republicano de Nueva York o un republicano de Massachusetts siempre está más a la izquierda que un demócrata de Texas o de Florida. Pero aún así, en los últimos años, ambos partidos han tendido a alinearse cada uno más en un sector, el Partido Republicano en la derecha y el Partido Demócrata en la izquierda, aunque siga habiendo excepciones dentro de esos partidos. Y la prueba de lo que estoy diciendo es que Michael Bloomberg, que se acaba de retirar de la candidatura demócrata, ha sido 8 años alcalde de Nueva York por el Partido Republicano, donde su izquierdismo de millonario izquierdista encajaba perfectamente.
Lo que parece que estar claro es que aunque sea Joe Biden el candidato demócrata,
me parece esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo.
Donald Trump. Que no se libre victoria la fuera de Trump otros 4 años.
Me temo que no.
Desolación me mantiene callada, como veréis.
Por cierto, Victoria, yo te entiendo, Victoria.
Sé que tenías alguna aspiración al puesto, pero en la embajada de España en la Organización de Estados Americanos es para Carmen Montón. Ya sé que tenías alguna aspiración en ello.
Oye,
pero...
y eso que yo no he pirateado nada. Tú fíjate qué injusticia, ¿eh?
Por eso no te la dan, claro.
La ministra de Sanidad, que dimitió por un plagio en su trabajo de máster, de fin de máster, pues embajadora de España en la Organización de Estados Americanos. Oye,
pero todavía peor, que siendo ministra del Gobierno mintió una y otra vez.
Sí.
Bueno, como mintió también la ministra Dolores Delgado cuando hablaba de si conocía o no a Villarejo, como mintió Ábalos cuando se le preguntó si se había reunido con Delcy Rodríguez, como miente el presidente del gobierno cada vez que tiene oportunidad. Es decir,
aquí sabemos que la mentira no es...
La mentira penalizó a este gobierno muy al principio, es verdad. Con el ejemplo de Carmen Montón y del ministro de Cultura
y de Maxim Puertas.
Pero luego no ha penalizado. Se han hecho fuertes y realmente ahí los tenemos, haciendo de la mentira algo habitual.
Pero porque lo consentimos los ciudadanos, porque en Alemania no se consiente. Eso. Claro. Luego los responsables somos los votantes, porque aquí no es solamente el gobierno este. Todos los gobiernos mienten, han mentido y nos van a seguir mintiendo, mientras no pongamos los ciudadanos medios para que esto se acabe.
Vamos recogiendo.
Pero unos más que otros. Yo estoy a la espera de ver ahora, por cierto, qué puesto le dan a Manuel Cruz, el expresidente del Senado, que le quitaron después de que le pillamos también plagiando, y todavía dijeron que le iban a dar un gran cargo, se ha repartido de todo ya, y al pobre Cruz no le ha tocado nada.
No, pero están mirando, a ver, creo que era para Defensor del Pueblo o algo así. Están mirándole.
También hay que premiar su plagio.
Tendrás que escribir otra de tus columnas de No paramos de mejorar, Ramón. Que vamos recogiendo, espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Va a seguir Buenos días, Madrid, hasta la 1 con Eli del Valle, y después a la 1 y 3 minutos. El partido de la 1, hay partido, José María del Toro. Y hoy sí, la frase es adecuada, hay partido.
Partido hay, buenos días.
Buenos días.
Pero estamos en una situación que no sé.
Extrañísima. Oye, en Mestalla ponían algo grabado, ¿no? Como si hubiera público.
No, estaba la gente en la calle.
No, estaban fuera.
Ah, entonces,
fuera.
Pero se oía, no
estaba la gente, en vez de estar acumulada dentro del estadio, estaba acumulada en la puerta, con lo cual.
A mí
no se entiende muy bien.
Yo pensaba, digo, para animar un poco el ambiente han puesto una grabación.
Vosotros que sois gente razonable, yo os
gracias,
que me deis una explicación, porque a mí ya hay cosas que no comprendo. Las autoridades de todo tipo recomiendan que no acudas a concentraciones, ¿cierto?
Sí.
Se suspende el partido, no se suspende, se cierran las puertas del estadio para que no entre nadie al recinto. Y hay 2.000 personas que acuden a las inmediaciones del estadio, bien juntitas unas con otras, para animar al equipo desde fuera. Explícamelo, que no lo entiendo.
¿Y eran italianos?
No, eran españoles el 90%. Había algunos italianos incluso, sí, que supongo que estarán en las fallas hasta este momento.
Pues eso está prohibido desde ayer, porque las concentraciones de más de 1.000 personas quedaron prohibidas ayer.
Sí. Sí, pero la policía estaba vigilando a la gente y no
hubo desalojo
ni nada, ¿eh? O sea, y estaban allí una hora antes del partido o algo así. Si conocéis Mestalla, está en una avenida grande, Avenida de Suecia, pues toda la avenida estaba con la policía haciendo un cordón y la gente a ambos lados de las aceras. No sé, no entiendo nada, Juan Pablo, no entiendo nada.
Es que no te sé qué decirte, José María.
No me extraña. No me extraña.
Aunque sé que me has elogiado y a los que estamos aquí como razonables, no tenemos respuesta.
Y bueno, le preguntabas a la gente, o bueno, le preguntaban los que estaban allí, no, es que no queremos dejar solo al equipo. Pero si está solo,
La orden es que esté solo.
Si es que no va a haber nadie.
Es que han dicho que tiene que estar solo. Pues no vaya usted.
En fin.
Pero es que, es decir, la responsabilidad individual en estos casos
es fundamentalísima.
Es fundamental. Es claro. Decir, no hacer tontunas.
Exacto. Bueno, luego
en lo deportivo,
para cerrarlo, 3-4 perdió el Valencia, que ha quedado eliminado con el Atalanta. Y en Alemania se jugó el Leipzig Tottenham
con público.
Las autoridades
locales le hicieron un corte de mangas, sí, con perdón, al gobierno federal alemán.
Efectivamente, las autoridades alemanas desaconsejan, pero las locales dicen que no había riesgo porque el visitante era un equipo británico y se jugó con público, llenísimo el campo. 3-0 ganó el Leipzig, que pasa a la siguiente eliminatoria. Y hoy, Atlético-Liverpool, Liverpool-Atlético, 9 de la noche.
¿Y Mourinho? ¿No era Mourinho el entrenador del Tottenham?
Lo es, pero Mourinho con Kane y Son lesionados dice que por Dios que llegue la próxima temporada, que no tiene nada que hacer.
Que si no, él le tiene que pagar 25 millones, que es lo que siempre cobra Mourinho cuando le despide.
Lo digo por los
que
nostálgicos.
Que no se enteráis de lo que hay que organizarse bien en la vida. Hacer un contrato y que te paguen 25 millones.
Los nostálgicos del Madrid de Mourinho.
Ahí estamos.
Digo que hoy hay un Liverpool Atlético, finalmente a puerta abierta, porque hubo incluso dudas durante el día de ayer. Hay cerca de 2.700 seguidores del Atlético que tienen entrada. Vamos a ver cuántos acuden finalmente al estadio,
sí, porque el Atleti devuelve el dinero de las entradas, ¿eh?
Sí, no sé, Javier Redondo, ¿qué ha hecho finalmente?
Quedarse en Madrid.
Ha hecho bien.
Quedarse en Madrid.
El Atlético ofreció ayer por la tarde devolver el dinero de la entrada de los que la hayan conseguido a través del club, evidentemente, hoy a las 7 de la tarde. Pero el Atlético reprodujo ayer un comunicado en su página web, comunicado que a su vez le enviaba al Consejo Superior de Deportes, en el que se podía leer resumidamente: no se recomienda el movimiento que no responda a razones inaplazables de madrileños fuera de su comunidad y esto afecta a la salida a otro país. No atender esta recomendación sería considerada una decisión irresponsable. Palabras textuales del envío del Consejo Superior de Deportes. Es decir, que de una manera tilda de irresponsables a los que van hoy a ver al partido del Atlético en Anfield, que es otro motivo de riesgo.
Si el Consejo Superior de Deportes dice eso, ya tenemos una pista de lo siguiente.
¿En el sentido de?
De la movilidad.
Ah, sí, ya sé por dónde vas. Sí, efectivamente. Eso creo que va a ser lo próximo que va a venir.
Madrileños por el Mundo es un programa excelente de Telemadrid.
Sí, extraordinario. Ya me dijo el otro día Paloma que cada vez lo tiene más difícil. Y sí, efectivamente sí, tiene
eso,
toda
por
la
eso,
razón.
Por eso.
Bueno, lo puramente...
Un saludo a Paloma Ferre, que nos estará escuchando, que es oyente de este programa.
Un beso para ella. En lo puramente deportivo, ventaja por 1-0 para el Liverpool. Parece que Morata va a poder estar en el 11, formaría junto a Joao Félix arriba y Lodi entraría en el lateral izquierdo. El Liverpool con Adrián entre los palos, el portero español Adrián San Miguel, porque está lesionado Alisson, y finalmente con Henderson recuperado en el medio campo. Hoy, además, se juega el Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. Este sí a puerta cerrada.
Con Mbappé...
Duda.
¿Con dolor de garganta?
Sin coronavirus, al parecer, aunque le han hecho las pruebas, porque efectivamente tenía anginas y había cierta alarma, y parece que las pruebas iniciales dan negativo, pero es duda para el partido. Y el Paris Saint-Germain lleva 3 años consecutivos cayendo en los octavos de final. Así que los que ponen la pasta se pueden ir cansando, ¿eh? Si por un cuarto año consecutivo pasa, incluso Tuchel, si hoy cae, yo creo que la próxima temporada... Sí, Tuchel, el entrenador, lo tiene francamente... complicado. Luego está el lío de lo del Getafe.
Mbappé al Madrid.
Ya estamos aquí.
Pancarta.
Metiendo la cuchara.
Mbappé. ¿Dónde va a ganar ese chico, o sea, la Copa?
Balón dividido que dejas entra Javier Fernández arriba.
Expeditivamente.
No deje balones divididos que se los lleva a todos.
Sí, sí. Tackling ilegal completamente.
Venga, lo del Getafe, que tiene su miga.
Mañana Inter-Getafe en el aire. Dice
en
el presidente.
Milán.
Sí, por supuesto, en Milán, en San Siro. Dice el presidente del Getafe que ellos consideran el viaje un riesgo. Piden que se busque una alternativa para jugar el partido fuera de Milán. Y pregunta, ¿y si nos contagiamos y hay que suspender la Liga Española? Dice el presidente del Getafe. Si hay que perder la eliminatoria, pues la perdemos. Yo no asumo correr riesgos. La pregunta es, ¿por qué la UEFA está por encima del bien y del mal? Porque claro, el Comité Olímpico Nacional Italiano ha suspendido la competición en Italia. Todo el deporte italiano. Pero no tiene potestad sobre las competiciones internacionales, que dependen en este caso de la UEFA. Hay un precedente ayer. El Inter de Milán ha dicho a su equipo juvenil que no participe en la Liga de Campeones Juvenil y ha quedado eliminado, de hecho. Y el Real Madrid se lo está planteando muy seriamente para el partido de hoy frente a la Juventus de Turín, porque tampoco quería correr ningún riesgo. ¿Y la UEFA? ¿A qué espera? Estamos al miércoles a las 9:54 de la mañana. El partido es mañana a las 9 de la noche y la UEFA no ha dicho nada.
El Getafe
no ha dicho nada, que quiere que se juegue a puerta cerrada.
El Getafe no se va a presentar.
Pues es posible, es muy posible. Y hará bien.
No creo que nadie en Getafe se lo reproche a Ángel Torres.
Claro, hará bien, que es una eliminatoria histórica, pues sí, pero ¿qué costaba, tal y como está el país ahora mismo, decir, oiga usted, juegue en Niza a puerta cerrada y se acabó el invento, ya está? Pues no, Silencio estampa.
El Getafe el año que viene juega la Champions y ya está.
Y luego,
espérate, no le sancionen.
Y luego
no
en nuestra liga, sabes que al final todos los partidos a puerta cerrada.
De momento,
no podemos llegar a los aplazamientos, pero el sindicato de futbolistas ha dicho que no quiere que se juegue un solo partido porque entiende que la salud de los jugadores está en riesgo. Entre ellos, por ejemplo, Mario Suárez, el futbolista del Rayo, como sabes, ex del Atlético, con el que estaremos hoy en el partido de la una. Y anótate esto muy rápido. Marinakis, dueño del Olympiacos y el Nottingham Forest. Está contagiado por el coronavirus. Afecta al Arsenal porque el Olympiacos jugó con el Arsenal el jueves pasado y afecta al Nottingham y al Millwall porque estuvo en el Nottingham Millwall del viernes pasado. Es decir, que puede empezar a haber suspensiones en la Premier y en la Champions League. Competiciones a las que pertenecen estos dos equipos.
Pues nada, esto no paramos de mejorar, que dice Ramón Pérez Maura.
Esto es.
José María del Toro, que a la una y tres minutos, te escuchamos.
Gracias, hasta luego.
Ramón Pérez Maura, gracias como siempre, un abrazo muy fuerte.
Un placer. Mando.
Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós,
Álvaro. Concilia bien, Álvaro.
Bueno, vamos
concilia,
a intentar.
Concilia. Teletrabaja y concilia. Víctor Alafora, que vaya bien.
Álvaro está de los niños hasta el moño.
No, digas eso, que no he empezado todavía a atenderlo. Ahora voy.
Que va para allá, quietos todos. Arriba, dale.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a que corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, El Tiempo, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Bueno, pues es un día de primavera, verano.
Pues sí, la verdad que ya veníamos anunciando que esto iba a suceder, así que hoy siguen subiendo las temperaturas máximas, siguen subiendo, quiere decir que vamos a rozar la barrera de los 26-27 grados, porque ayer ya vimos termómetros de 23-24, por lo tanto, hoy seguimos sumando grados y la primavera adelantada, pues ya decíamos que iba a estar con nosotros durante esta semana. Y el cielo muy azulado, pero poquito a poco irá llegando nubosidad decorándolo, porque no esperamos lluvia.
Ni al final de la semana, a lo mejor, algún chubasco ni
el
nada.
El viernes puede llegar alguna línea de inestabilidad que podría traducirse en alguna tormenta, especialmente en puntos de montaña. Iremos viendo a ver si se confirma, pero sí que es cierto que el viernes podría cambiar las tendencias atmosféricas. Y de cara a la semana que viene, a partir del domingo, también se mueve algo la atmósfera y la precipitación o podría ir llegando a la Comunidad de Madrid. Lo que tenemos hasta el viernes es primavera, más que primavera, y termómetros que mañana tocarán techo, porque mañana veremos temperaturas de 27 28 grados a la sombra, que ya sabéis que al sol pueden ser 4 grados más.
Bueno, pues
es lo que toca. Momento cebolla. Ahora sí que al solecito hace calor, ¿eh? Pues hay
eso,
que protegerse.
Eso,
hay que
eso
protegerse.
Lo digo a Eli del Valle de tu parte, que se quite el abrigo de una vez.
Se lo ha quitado.
Un buen
ahí
día,
está.
Mi nombre es Santa Madre. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas.
¿El abrigo? ¿Dónde está el abrigo?
Colgado en la silla. Me lo he quitado.
No lo dejes muy lejos, porque ha dicho aquí Elena, que la a final de semana otra vez el frío, ¿eh?
Bueno, pues...
Que no estamos para cogernos un catarro, Eli.
Esta, pues no sé yo, te he oído toser un poco antes.
No, 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 yo estoy con la voz como para cantar un gol de alguien.
Vale,
para
vale.
cantar los goles del Atleti hoy en Anfield estoy.
Bueno, tú solito, me imagino.
Desde mi casa.
Por eso.
Que hasta la una, buenos días Madrid.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las seis, nos marchamos, que tengan un buen día. Buenos días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, última hora, servicios informativos, Onda Madrid, noticias. Adiós.